Qué honor estar con ustedes. Tengo tantos amigos acá con quienes cada vez que nos vemos compartimos, nos ilusionamos. Ahora hablaba con el pastor y conversando con el pastor sobre cosas en común, yo decía, yo tengo que tener otros amigos aquí con el pastor escuchando lo que Dios está haciendo. Y quiero decir que disfruto este tiempo de estar con ustedes. Traigo saludos de Helen. Nos hemos convertido en abuelos de 5 ya. Estamos disfrutando esa etapa. Helen le llama el postre de la vida. Así es que denle nietos a los papás suyos. Ustedes a tener hijos. No podemos bajar la guardia. Tenemos que tener hijos. Ese es el mandato bíblico. Tenemos que llenar la tierra. Y la gente buena tiene que tener hijos. Traigo saludos también de todos mis compañeros de Enfoque a la Familia. Siempre están trabajando duro para producir material para ustedes y lo estamos poniendo en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Todo lo que hay ahí es suyo para que lo comparte y podamos edificarnos. Mi papá era un hombre empresario, murió a los 92 años, político, ocupó una posición muy alta en el gobierno en nuestro país de origen, en Costa Rica. Él ordenaba, gritaba, decía, era todo un jefe, ¿no? Pero cuando pasaron los años y su andar fue cada vez más lento y llegaba entre los 80 a los 85, su capacidad de disfrutar la vida, su capacidad de tener conciencia de lo que vivía, era mayor. En algún momento sus hermanos comenzaron a morir. Y un día nos dijo, yo no sé cuándo me toca partir, yo quiero estar con ustedes, nos dijo a los hijos, quiero estar con mis nietos. Nos fuimos a una casa alrededor de una playa y de repente los nietos corrían, jugaban y mi papá los contemplaba y en algún momento se detuvo y se le mojaron sus ojos con lágrimas. Yo me acerqué donde él estaba y le dije, papá, ¿estás bien? Porque luego de los 80 a uno siempre le preguntan que si está bien. Y él me dijo, sí, hijo, estoy bien. Le dije, pero estás llorando, papá. Me mira y me dice, hijo, ¿cómo no llorar si los tengo a ustedes? Y en ese momento me di cuenta que mi papá estaba vivo, porque estaba experimentando la ilusión, la alegría y la emoción de sentir a su familia cerca. La pregunta que te hago es, ¿hace cuánto no lloras por amor porque contemplas a tus hijos, a tus nietos, a tu cónyuge? Puedes ver a tu cónyuge dormir y emocionarte, disculpa mis errores, ha perdonado cuando se me olvidó el cumpleaños, ha perdonado cuando no hice el mandado que pedía, ¿cómo no amarla? ¿No? Aparte que cuando duermes es el mejor momento para amarle. ¿Hace cuánto no lloras porque tienes alguien cerca a quien amar? Hoy vivimos en un mundo lleno de soledad, lleno de tecnología. Invertimos horas y horas en esto, pero estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos a las personas que amamos. Un escritor dijo, la soledad es el problema más devastador de nuestro tiempo. Aísla a las personas, le roba su personalidad, le roba su capacidad de socializar con los demás. Deprime a las personas, se llenan de angustias porque hacen viajes interminables. Mas la Biblia nos está diciendo constantemente que tenemos que aprender a tener relaciones cercanas, profundas, donde Dios pueda sanar nuestro corazón y nos permita traer el perfume de Él a los que están a nuestro lado. Jesús se detiene y nos habla a nosotros, como le dijo a sus discípulos en Juan 15:15, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahora ustedes son mis amigos. Cuando Jesús viene al corazón, sana nuestro corazón, acorta la distancia y nos mete a su intimidad, Él sana nuestro corazón y pone un nuevo perfume, el perfume de Él a nuestro paso. ¿Te es fácil tener amigos? ¿Te es fácil ofrecer tu hombro para que tu amigo llore? Observa lo que dice Proverbios 17:17. El amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Es importante que yo tenga amigos que pueda estar conmigo en los momentos difíciles, en los momentos importantes. El amigo ama en todo momento. Tienes que mostrarte amigo. Proverbios 17:17 dice: el amigo ama en todo momento. Ama a los que están a tu lado, a tus amigos en todo momento. Exprésales lo que significan para ti. Proverbios 18:24 dice: se pasa bien compartiendo con los amigos. Tus amigos pasan bien contigo, disfrutan tu compañía. Mi amigo Eri y Víctor han venido de Dallas para estar conmigo hoy. Yo quiero dar gracias a Dios por sus vidas. Cuando nuestras vidas se cruzaron, Eri decidió pagar el precio de acercarse a mi corazón, y cuando yo caminaba con él, lo escuchaba hablar, me doy cuenta que es un soñador como yo, que quiere salir fuera del molde, que quiere conquistar lo que Dios ha puesto a su lado, y Dios ha unido nuestros corazones. Paso bien con ellos, soñamos juntos, nos respaldamos mutuamente y creemos que Dios tiene algo especial con nosotros. ¿Tus amigos pasan bien contigo? Observa lo que dice el Salmo 133:1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La armonía es lo que hace la música, cada uno tocando su instrumento en el tiempo correcto, en el tono correcto. Y cuando unimos nuestros dones, podemos crear música entre nosotros. Tenemos que aprender a crear música con nuestros amigos y tener amigos del alma. Le cuento la historia de la amistad de Jesús con Lázaro y sus dos hermanas en Juan capítulo 11. Observe en esta narración cómo Jesús abre su corazón, expresa su corazón. Ellos no eran parte del grupo de los 12, ni eran parte del grupo de los 70, eran sus amigos del alma. Todos necesitamos tener amigos íntimos, amigos con los cuales abrir el corazón, tener relaciones cercanas. Quien tiene amigo descubre dimensiones de amor que no se descubren de otra manera. Observa lo que dice Juan 11:3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido, el que tú amas, está enfermo. Por favor, ven, tu amigo amado está enfermo. ¿Se imagina cuántas conversaciones tuvieron que pasar? ¿Cuántas comidas tuvieron que darse? ¿Cuántas veces se encontraron para hablar, para reír, para llorar? Seguro María decía: ya se van a acostar. No, pues acabamos de vernos, empezamos a las 8 de la mañana. Eso es lo que ocurre con los amigos cuando estamos cerca. Aquí te hago una pregunta. Si en algún momento tienes un momento difícil y tu esposa necesita llamar a tu mejor amigo porque necesita que te levante las manos, ¿a quién llamaría ella? Si tu esposa está pasando un momento donde su corazón se quebranta, donde ella llora, donde tú no sabes ir más allá y sabes que necesitas llamar a una amiga, a su mejor amiga, la que escuchándola, la que mirándola, la sabe leer correctamente, ¿sabría tu esposo a quién llamar? ¿Quiénes son mis amigos más cercanos a los que puedo llamar para pedir un consejo? En algún momento, nosotros tenemos dos hijos, Daniel y Esteban. Cuando estaban en adolescencia, estaban en un momento difícil, un poco distraídos. Los amigos, las fiestas, el colegio comenzaba a atraerlos y podíamos sentir que se nos iban como el agua entre las manos. Y es ahí donde yo llamo a mis amigos para que oren por nosotros. Y llamé a mi amigo Rey Matos, el pastor Rey Matos de Puerto Rico, un amigo que amo entrañablemente, y le digo: Rey, mis hijos están muy adolescentes, ¿podrías ayudarnos? ¿Puedo llevarlos de vacaciones a Puerto Rico para estar con ustedes? No quiero predicar, solamente ama a mis hijos. Yo, porque Dios me dijo que los llevara conmigo y que los introdujera con mis amigos y que ellos llegarían a su corazón. Me dijo: Rey, tráelos. 17 días, fuimos a la playa, nos dio un apartamento frente al mar, cada día íbamos a un lugar diferente, comíamos, ellos venían a la casa y de repente el amor de mi amigo deshizo el corazón de mis hijos y poco a poco ellos comenzaron a quebrarse. Uno de esos días escuchaba a mi hijo llorar en el baño como que si soltara toda la tensión que llevaba por dentro. La pregunta que surge cuando estás pasando un momento difícil con tus hijos, ¿a quién llamas? Cuando tu hija quiere llorar porque no entiende por qué la vida, por qué siéntolo, ¿a quién llama ella? ¿Qué nos impide tener amigos? El que un día decidimos cerrar el corazón porque alguien lo hirió y dije, nunca más voy a abrirle el corazón a nadie porque me hieren. Estaba en una conferencia en una ciudad, la municipalidad había organizado la conferencia, dos profesionales me atendían, me llevaron a tomar un buen café esa tarde en un lugar maravilloso. De repente estamos sentados, ellas, las dos psicólogas y yo, y una familia entra, un matrimonio y una niña como de 3 años, tal vez 4 años, entra, se sienta, ve que los papás me saludan, yo les saludo cortésmente y de repente como a los 10 minutos la niña pide a los papás que le bajen y ella comienza a caminar hasta donde estamos nosotros, me mira, me extiende los brazos y me dice, te amo. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me bajo, la abrazo y ella me vuelve a decir audiblemente, te amo, déjame decirte algo, Dios quiere estrechar tu corazón y decirte te amo a través de personas que vienen a tu lado, pero tienes que estar abierto a que Él sane tu corazón. Comencé a contar esta historia en todos los lugares y un año después volví a este mismo lugar. Una de las psicólogas me dijo, ¿usted se acuerda el momento en que la niña le habló? Claro, le digo, eso marcó mi corazón, es como si Dios mismo me abrazara. Ella me dijo, ¿sabe? Ese día Dios usó esa escena para sanar algo dentro de mí. Yo nunca he sido abrazada por mi papá, por eso soy como soy. Me cuesta abrazar, no sé decir te amo. Y esa tarde cuando esta niña vino y se acercó y sin conocerlo a usted le dijo te amo, fue como si Dios mismo viniera y me dijera te amo. Y desde entonces comencé a buscar a Dios y Él ha sanado mi corazón para aprender a estrechar relaciones con los que están a mi lado, porque me era difícil, como yo no lo vi, yo no sabía expresarlo. Hoy tienes que dejar que Jesús abrace tu vida y sane las heridas de tu alma para que puedas acercarte a los demás libremente. Nos prohibieron amar, nos dijeron que era una expresión de debilidad. Una amiga me dijo en algún momento, una buena abogada, una empresaria, una buena profesional, dijo, Sixto, te admiro cuando le dices fácilmente a tus hijos te amo. Dice, yo no sé decir eso. Mi mamá nos decía, nunca expresen emociones, eso habla de debilidad y ustedes no son débiles, ustedes son fuertes. Cuando yo quiero decirte amo, no me sale, no porque no quiero, es que no sé cómo decirlo. Dice, lo que más me duele es que mis hijas son iguales a mí. Usted tiene que cortar ese ciclo porque nos distancia y nos impide tener el corazón abierto para amar. Deja que Jesús venga a tu vida, sane tu corazón y que Él te abrace para hacer algo nuevo dentro de ti y desarrolles esa capacidad de acercarte. Estaba leyendo varias investigaciones sobre el efecto que tienen los amigos. Te ayudan a crecer en una identidad, te hacen sentir parte de la comunidad, te enseñan a hablar, caminas como ellos, hablas como ellos, decides como ellos. Tienes que ser inteligente en elegirlos. Tienes que encontrarlos aquí en la iglesia. Tienes que ser parte de un grupo pequeño, pagar el precio, tomar la iniciativa, mostrarte amigo, servir a los demás, acercarte al corazón de ellos. Y es lo que te permite encontrar amigos con los cuales crecer. Observa lo que dice, cómo Jesús manifestaba su amor. En Juan 11:5 dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lo que está diciendo la Biblia es que era evidente a todos que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Era evidente. Sus discípulos lo sabían. hoy vas a predicar. No, hoy voy a pasar la tarde con Marta, María y Lázaro. ¿Pero por qué? Porque María cocina bien, la otra me atiende bien, me encanta hablar con Lázaro, caminamos juntos. Es evidente para todos que Jesús ama a Marta, María y Lázaro. Nacimos para tener amigos cercanos, amigos del corazón, porque tu corazón está abierto. La pregunta que surge, ¿es notorio para los demás quienes son tus amigos más cercanos? ¿Es notorio para los demás que tu esposa es tu mejor amiga? El otro día un periodista me entrevistaba y me decía, ¿y quién es su mejor amigo? Yo repasando en mi mente tantos amigos que tengo, y de repente dije la definición de amigo, a quien quiero llamarle para contarle, a quien llamo para que ore por mí, a quien llamo para contarle el chiste que me ocurrió, dije, pues es Helen. Helen es mi mejor amiga. Lo dejó todo para venir conmigo. Lo dejó todo para casarse con un pastor. Lo dejó todo para caminar juntos en la misión de edificar nuestra familia. ¿Cómo no amarla? Disimula mis errores, disimula que se me olvidó el cumpleaños de ella, disimula que ronco en la noche. ¿Cómo no amar a Helen? ¿Es notorio para los demás que ella es tu mejor amiga? ¿Te imaginas el halago más grande que pudieras recibir, que tu hija de 12 años, cuando te mire, sus ojos se deshacen frente a los tuyos y de repente te dice, papi, cuando yo crezca me gustaría casarme con un hombre que se parezca a ti, papá, porque me gusta cómo tú tratas a mamá y cómo me tratas a mí, porque tú eres mi amigo, papá? ¿Te imaginas qué hermoso que cuando tus hijos quieran tener escuchar un consejo, puedan abrir tu corazón porque no me criticas, me escuchas, porque me atiendes? Todavía recuerdo cuando Daniel se enamoró a los 13 años. ¿13 años? Dios mío, si hubiera tenido una niña hubiera ocurrido a los 8. Pero los varones llegan tarde. Dice, papá, la amo, la amo, la amo. Le digo, bueno, mi amor, es un enamoramiento que sube, es una emoción. Yo todo técnico, ¿no? No, papá, no lo entiendes, es hasta la muerte. Si está enamorado. ¿Y por qué me cuentas? Dices, porque yo quiero darle un regalo. Ok, ¿y me ayudas? Claro, yo te ayudo. Ay, quiero escribirle una tarjeta, escribámosla entre los tres. Y Helen, Daniel y yo escribimos la tarjeta y yo le di algunas clases de lo que era el amor, el enamoramiento, que estaba muy joven, pero el sentimiento está ahí. ¿Usted cómo puede decir que no está ahí? Está ahí. Y le dije, Daniel, esta es una emoción que está y luego no está. No, papá, no lo entiendes. Hasta la muerte, papá. Bueno, el segundo mes, le enseñé una lección del amor. Le digo, el amor cuesta. Por eso este primer regalo te ayudo, pero si quieres dar un segundo regalo tienes que ahorrar, porque si no te cuesta, no lo valoras. El segundo mes él dijo, papá, el regalo yo lo voy a comprar, yo ahorré. ¿Me ayudas a escribir la tarjeta? Vamos a salir con los amigos. Claro, escribamos. Pero esa tarde él dijo, papá, ¿por qué ella no me dio regalo? Papá, ¿por qué ella no abrió la tarjeta? Yo dije, la segunda parte del amor, la parte cruel. Papá, ella dice que ya no me ama, pero yo la amo, papá. Fue tan hermoso verlo llorar. Estaba muy joven, yo no fui el culpable, la chica esta. Y de repente entra por la puerta del cuarto y dice, ¿puedo dormir con ustedes? Claro, mi amor, vení. Fue tan hermoso estrechar a mi hijo cuando tenía que llorar. Fue tan hermoso permitirle dormir con nosotros esa noche. ¿Sabes dónde durmió Daniel la última noche antes de casarse? Con nosotros. ¿Y sabes por qué lo invitamos a dormir con nosotros? Porque sabíamos que era la última noche que dormiría con nosotros. Yo tengo que pagar el precio. de acercar a los que amo cerca de mí. Observa cómo lo hizo Jesús en Juan 11, 7 y 8. Dice, después dijo a sus discípulos, cuando Jesús se quedó, no vino, cuando Marta y María lo llamaron, dijo, es tiempo de volver, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y Jesús estaba diciendo, es que no se cuestiona. Mi amigo está enfermo, sus hermanas están dolidas, me han mandado a llamarme, es mi momento de pagar el precio y llamar a mis amigos y buscar a mis amigos. Yo tengo que pagar el precio, tengo que ir, tengo que estar, tengo que acercarme, tengo que mostrar a mi amigo, tengo que tener conversaciones, tengo que llamarlo, tengo que decirle, hey, vamos a salir, hey, busquémonos. Hay amigos que se meten al corazón. Estaba en Argentina y un amigo viajó de misiones. ¿Dónde están los argentinos? Ah, bueno. No, pues está viendo para otro lado, ¿ya se te olvidó? Ah, bueno, está bien. Viajó de misiones a Jujuy. Como 3 días de viaje, miles de kilómetros. Él llegó, pagó su hotel y luego viajó a Mar del Plata. Ahí tú eres. Él viajó otro montón de kilómetros en auto y su hija y su esposa en una de esas comidas le pregunta a la hija, papá, ¿y cómo logramos venir? Un empresario esforzado, un agricultor increíble que amo, dijo, yo ahorré 6 meses porque sabía que mi amigo venía y yo quería estar aquí con él. ¡Wow! Si no pagas el precio, no tienes amigos. Si no viajas, no tienes amigos. Si no te desvelas por tus amigos, no tienes amigos. Si no vas al grupo pequeño de la iglesia, no tienes amigos. Si no les sirves, no tienes amigos. Me invitaron ahí a misiones cerca de Iguazú, en las cataratas, hermoso. Un lugar bello, un pueblo pequeño. Pasé solamente 4 días con ellos. Él es de origen alemán, mide como 2 metros. Aquella noche nos despedíamos en el aeropuerto y de repente veo que sus ojos se llenan de lágrimas y aquel gran hombre se me tira sobre mi hombro y comienza a llorar. Yo lo abrazo y comienzo a llorar con mi amigo. La esposa me mira sorprendida, ella llora. Y luego me dijo, Sixto, yo nunca lo había visto llorar. ¿Sabes por qué lloró? Porque él pagó el precio de ser amigo, de mostrarse amigo, de invitarme a su casa, de comer juntos, de viajar, con tal de encontrarse con mi corazón. Cuando yo lo miré y le di gracias por abrir su corazón, dijo, es que a nosotros los alemanes no nos enseñaron a expresar emociones. Yo casi nunca digo te amo y mucho menos abrazar. ¿Será que alguien nos ha robado esta capacidad de dar lo que tenemos? ¿Cómo conservar esta posibilidad de amar? Déjame decirte, entre más cercanos estemos, más vamos a ver nuestras imperfecciones. A veces me preguntan, ¿cuál es el secreto del matrimonio? Se lo resumo, disimular defectos. Porque entre más cerca estamos, más nos vamos a fallar, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar. Y es aquí donde tenemos que conservar intacta nuestra capacidad de admirar. La segunda parte del secreto es disimular defectos y admirar virtudes. Observa, Jesús le pregunta a Marta y a María, ¿qué piensan ellos, Señor? Tú no viniste, pero yo podía sanarlo. Sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Yo lo sé, Señor. Lo que le está diciendo es, escucha, tenían la opción de resentirse porque Jesús no llegó, de resentirse porque Jesús no estuvo, de reclamarle porque Lázaro ya tenía algunos días de muerto. Sin embargo, ella conserva intacta su capacidad de admirar y le dice, yo sé que tú eres el Cristo, que tú me amas aunque no estuviste, que tú querías estar acá y no pudiste estar. La única manera de tener, de conservar intacta nuestra capacidad de amarnos es conservar intacta nuestra capacidad de admirar. Admira a tu cónyuge, dile sus virtudes. Admira a tus hijos, no me critiques tanto. Admírame, anímame, dame la oportunidad de que podamos guardar nuestro corazón del resentimiento. Me preguntas qué te ha distanciado de los demás, te ha distanciado tu resentimiento. Una de las cartas que me duele, que nos llegó enfoque a la familia, era la carta de una hija que decía: estoy casada con un hombre maravilloso y tengo una hija bella. ¿Por qué mi mamá odia a mi esposo? ¿Por qué mi mamá quiere que terminemos separados? Cuando yo voy a su casa, ella me dice: su esposo es un fracasado, no sirve para nada, es un vagabundo. Y yo le pregunto: pero mamá, él es buen hombre, es responsable, él nos ama. ¿Por qué dices eso? Porque todos los hombres... ¿Ustedes escribieron la carta? Y la mamá terminaba diciéndole lo mismo siempre: él la va a dejar a usted como su papá nos dejó a nosotras. Esta dama estaba herida, esta mamá estaba lastimada. Si yo no sano mi corazón y no le permito a Cristo ser mi amigo que sana mi corazón, voy a extender este dolor a la siguiente generación y alguien tiene que detenerse. Cuando mi corazón está sano, soy capaz de expresar emociones de la mejor manera. Obsérvalo cómo lo vivió Jesús. Dice en Juan 11, 33 y 35, cuando Jesús ve llorar a María y a los amigos que estaban ahí, Jesús se compadeció, se conmovió al punto que dice: y Jesús lloró. ¿Por qué lloró si iba a resucitar a Lázaro? Lloró porque vio a María llorar. Lloró porque tu dolor es mi dolor. Y no importa si lo entiendo o no lo entiendo, cuando yo veo llorar a un amigo, yo puedo llorar con él. Ahora te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por amor? Déjame decirte, o despiertas ahora o despiertas frente a una tumba con dolor de culpa y de vergüenza por no haber despertado antes, o bien hoy te das la oportunidad de abrazar a los tuyos y de decir: te amo. Cuando leo la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, veo a un hombre fuerte, un visionario, abrirle el corazón a su discípulo amado, a su amigo del alma, y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no olvido tus lágrimas. ¡Wow! Las conversaciones entre los hombres son muy profundas. Hey, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, vos, bien, negocio, bien. Eso es lo más profundo. Alguien nos robó la capacidad de llorar en el hombro del amigo. Alguien nos robó la capacidad de decir: gracias por haber venido, amigo. La capacidad de decir: gracias por invitarme, por abrir tu corazón. Y si tú y yo hacemos bien lo que íbamos a hacer, vamos a ayudar a muchos amigos a mejorar. Es esa capacidad de soñar juntos los que nos permite conectar personas. No tengas miedo de llorar. No es una expresión de debilidad, es una expresión de que tu corazón está sano. Puesto de pie. Si tu amigo, si tu familia está a tu lado, abrázale. Oye, amor, no le diga vieja, no. Oye, amor, hace mucho no te lo digo, aunque lo he pensado y no te lo he dicho. ¿Cómo no amarte? Si tus padres están contigo, ¿hace cuánto no le miras a los ojos y le das las gracias por la seguridad que te han dado, por obligarte a ir a la escuela, ir al colegio, por ayudarte a mantener la ilusión de trabajar. ¿Te has preguntado quién es tu plataforma para que tú llegues a ser la persona que tú eres? ¿Acaso no es la abuela que te ha creado? ¿Acaso no son esta madre valiente? Este chico de 21 años entra a la joyería y dijo: Señor, ¿tiene un anillo de compromiso? Pues sí, dice. ¿Se casa usted joven? Dice: No, dice, ni novia tengo. Y el anillo dice: Ah, esa es otra historia, señor. Yo crecí con una mamá sin un padre. Muchas veces, cuando yo miraba a los padres de mis amigos en escuela, yo llegaba a la casa enojado, resentido, reclamándole a mamá porque yo no tenía un papá. Hasta que un día, a los 15 años, en una cena en la casa, ella decidió abrir su corazón y contarme la historia. Me dijo que era una adolescente cuando quedó embarazada. Sus padres la apoyaron. Mi padre se fue. Ella decidió que nunca me hablaría mal de mi papá, aunque yo no lo conozco. Cuando ella me contaba la historia esa noche, señor, yo lloraba y lloraba, porque me di cuenta que había maltratado a mi heroína, la que había abierto puertas para que yo llegara a ser la persona que yo era. Aquella noche, a mis 15 años, me dije a mí mismo que cuando yo ganara mis primeros salarios, aquella cena la pagaría yo y le pondría el anillo en el dedo que debía haber llevado hace tantos años. ¿Cómo no amar a la mujer que ha pagado el precio para que yo sea el hombre que yo soy? Esta noche la cena la pago yo. ¿Alguna vez te has detenido para agradecer a esta mujer valiente que te ha criado sin la presencia de un padre y que ha roto las cadenas para que tú puedas ser la persona que eres? Padre, ven a nuestro corazón, sana nuestra alma. Perdónanos porque dejamos que nuestro corazón se enfermara, se endureciera, porque no fui capaz de acudir a ti para convertirte en mi mejor amigo y no había sido capaz de pedirte que sanaras mi corazón. Perdóname porque he contenido mi capacidad de amar por temor a que lo hieran una vez más. Ayúdame a valorar a mis amigos, a mi familia, a mis padres, a mi cónyuge, a mis hijos, Señor. Ellos son la razón por la que existo, por la que estoy. Ellos son la razón por la que lucho, por la que me mantengo fiel. Ayúdame a decirles con lágrimas y con palabras lo que significan para mí. Ayúdame a abrazar como nunca antes he abrazado, porque yo no sé cuántos días tengo para amar, porque yo no sé cuántos meses tengo para decirte te amo. Yo no quiero suponer que lo sabe. Yo no quiero callarme nada de lo que siento, Jesús. ¿Podrías sanar el corazón herido? Si nunca le has dado tu corazón a Cristo Jesús, este es tu momento para decirle: Señor, aquí estoy. Sana mi alma. Alguien me ha robado mi capacidad de amar. Alguien me ha robado mi capacidad de llorar. Alguien me ha robado mi capacidad de entregarme a los demás. Y sé que no podré hacerlo hasta que no te entregue mi corazón. Acepta a Jesús en tu corazón. Audiblemente confiésalo con tus labios y dile: por favor, sé mi amigo, el que sana mi alma, sé mi salvador, mi Mesías. Te entrego mi corazón y mi vida. Abraza a tu familia. Mi amigo de 48 años me decía: Sixto, me detectaron una enfermedad terminal. Me han dicho que tengo 6 meses de vida, yo no quiero morir. Sus lágrimas corrían. De repente me confesó la razón, me dice: he estado tan ocupado teniendo éxito que no vi a mi hija crecer, que no he dicho lo suficiente te amo a mi esposa. Tú no sabes cuántos años, meses, semanas o días tienes para decir te amo. Tú no lo sabes. Tú no tienes que esperar una mala noticia para abrir tu corazón y llorar como Jesús lloró, para acercarte al corazón de los tuyos y pasar noches enteras conversando y tomándonos de la mano y acariciando nuestros hombros. Yo quiero pedirte perdón como hombre, como esposo, como padre. Si un hombre como yo te lastimó, te abandonó, no cumplió sus promesas, te pido perdón. Te pido perdón porque te herimos. Pero tú tienes el derecho de escribir una nueva historia en el corazón de los tuyos. Te bendigo en el nombre de Jesús y proclamo a Cristo el Señor de tu vida. Él viene a decirte: ya no te llamo mi siervo, ahora te llamo mi amigo. Nunca te dejaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Abre tus ojos, no te sueltes. Y te voy a decir por qué te digo que abras tus ojos. Porque muchas veces caminamos como si tuviésemos los ojos cerrados para disimular, pero pocas veces me detengo a mirar a los ojos para contemplar. Mira a los tuyos. Está ahí tu heroína. Está ahí tu héroe. Dile algo de tu corazón. Si no te brota nada de tus labios, solo abraza. Estrecha su mano, pero no contengas todo el volcán de amor que Dios ha puesto dentro de ti. Que Dios te bendiga.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.